Hay hombres que construyen sus vidas como se construyen los muros, piedra sobre piedra, sin dejar grietas, sin dejar puertas. El duque de Beltrame era uno de esos hombres. Antes de seguir, te pido un favor pequeño. Suscríbete al canal. Es gratis para ti y significa el mundo para nosotros. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Beltrame, 1834. Adrián Solano tomó un sorbo lento de su té de la mañana y habló sin apartar la vista de la ventana. Prefiero perderlo todo antes que casarme con ella, Renaud. El mayordomo no respondió. Estaba acomodando el servicio de plata sobre la mesa lateral con la precisión silenciosa de quien ha aprendido que ciertas declaraciones de su señor no requieren respuesta, sino tiempo. Afuera, los campos de la propiedad se extendían bajo un cielo que por fin cedía después de 2 días de lluvia. El camino del norte brillaba húmedo entre los árboles. En algún punto de esa misma mañana, el herrero del pueblo terminaría de reparar el eje del carruaje roto. Y entonces, el vizconde Farrell y su hija dejarían Beltrame. Y Adrián recuperaría el silencio que había tardado 4 años en construir. Eso había sucedido el sábado por la noche. La lluvia había llegado sin aviso, densa y fría, contra las ventanas del estudio. Adrián estaba revisando los registros de cría cuando la campanilla de la entrada sonó pasadas las 10. Nadie llegaba a Beltrame a esa hora. Nadie en su sano juicio viajaba por los caminos del norte con ese tiempo. Renaud apareció en el umbral con la calma de quien lleva décadas siendo portador de noticias inconvenientes. Su gracia, un carruaje ha sufrido un accidente en el camino del norte. El vizconde Farrell y su hija solicitan refugio por la noche. Adrián dejó la pluma sobre el escritorio con cuidado deliberado. «Farrell», repitió. «Sí, su gracia, el vizconde». Conocía el nombre. Cualquier hombre de su club conocía el nombre. El vizconde Farrell había sido, 15 años atrás, dueño de una de las propiedades más respetables del condado. Después vinieron las deudas, las hipotecas, la venta silenciosa de tierras. Un hombre de honor en ruinas, que cargaba sus años con la postura de alguien que aún no había terminado de entender lo que le había ocurrido. Y la hija, Lady Inés Farrell, 26 años, soltera, con 2 propuestas de matrimonio rechazadas en los últimos 3 años. Los salones de Londres tenían opiniones al respecto. Adrián tenía pocas. «Llévelos al salón», dijo sin levantarse. «Que la cocina prepare algo caliente. Los recibiré una vez». Renaud inclinó la cabeza. Hizo una pausa casi imperceptible antes de retirarse. Adrián no la notó. Inés Farrell estaba de pie junto a la chimenea cuando él entró. Su capa seguía sobre sus hombros, oscura y pesada de lluvia. El cabello castaño le había escapado de los pasadores en varios sitios. Tenía las manos cruzadas delante con una calma que Adrián, en su irritación, interpretó de inmediato como impertinencia. Su padre se había puesto de pie desde el sillón que el ama de llaves le había cedido, inclinándose con la voz ronca por el frío y el agradecimiento. «Su gracia, no tenemos palabras. El camino, el carruaje, no deberíamos saber. Los caminos no son culpa suya, mi lord», dijo Adrián. El gesto mínimo, la cortesía de su rango, nada más. «Son bienvenidos en Beltrame hasta que su carruaje esté reparado». El vizconde volvió a inclinarse. Adrián desvió brevemente la vista hacia la hija. No era lo que había esperado. Había esperado a la mujer que los salones describían. Había imaginado algo altivo, afilado, deliberadamente difícil. Inés Farrell era pequeña y estaba cansada y permanecía completamente inmóvil junto al fuego. Su rostro era pálido por el frío, pero no severo. Sus ojos, color avellana, eran directos y estaban, con toda claridad, sin ningún asomo de miedo ante él. Eso último no le gustó. «Encontrará mi hospitalidad algo reticente esta noche, Lady Farrell», dijo, girando lentamente un vaso de brandy que no tenía intención de beber. Ella no tardó un instante. Curioso, su gracia. Había supuesto que los duques preferían insultar a sus huéspedes en privado. Detrás de él, Renaud contuvo algo que no llegó a ser un sonido. Adrián no se movió, no parpadeó. Sostuvo el vaso y sintió, con una precisión que no había sentido en mucho tiempo, algo parecido al interés. Pequeño, inmediato, del tipo que un hombre aprende a desconfiar porque casi siempre es una advertencia. Dejó el vaso sobre la repisa sin beber. Renaud los acompañará a sus habitaciones. El desayuno es a las 8. Estoy segura de que estaremos muy cómodos, Su Gracia. No hizo una reverencia. Inclinó la cabeza un grado, exactamente entre iguales y subordinados, y siguió al ama de llaves fuera del salón. Esa noche, Adrián tardó mucho tiempo en dejar la chimenea. Renaud recogió el vaso sin que nadie se lo pidiera y esperó. Renaud, Su Gracia, ¿cuánto tardará ese eje? El herrero estima 2 días, quizás 3, Su Gracia. Adrián miró el fuego. Bien, no dijo nada más. Pero por primera vez en 4 años, subió la gran escalera de Beltrame y se detuvo en el descansillo sin saber exactamente por qué. El lunes amaneció despejado. Adrián estaba en la ventana de su estudio con la taza de té en la mano cuando habló. Prefiero perderlo todo antes que casarme con ella, Renaud. El mayordomo terminó de colocar el servicio. El borde de su boca no llegó del todo a moverse. Se retiró a ver los asuntos de la dama y no dijo nada en absoluto. El martes llegó con cielos limpios y el olor a tierra mojada entrando por las ventanas del ala este. Adrián había dispuesto pasar la mañana atendiendo la correspondencia de la propiedad. Tenía 3 cartas sin responder del administrador de sus tierras en el norte, un informe del contador y una nota de su abogado en Londres que llevaba 5 días sobre el escritorio sin que él la abriera. Se sentó, tomó la primera carta, la leyó hasta la mitad sin retener una sola palabra, la dejó sobre el escritorio, se levantó, fue a buscar a Renaud para pedirle que verificara el estado del camino del norte y se detuvo a mitad del corredor porque recordó que ya lo había preguntado esa mañana. El herrero necesitaba un día más, quizás 2. Fue a la biblioteca. Inés Farrell estaba de pie frente a la segunda estantería del lado derecho, con un volumen abierto entre las manos. No lo oyó entrar. O lo oyó y decidió no girar la cabeza, que era, Adrián empezaba a comprender, una posibilidad igualmente probable. El libro que sostenía era uno de los registros de administración agrícola de la propiedad, encuadernado en cuero café, con el año 1821 grabado en el lomo. «Ese no es el volumen que pidió al bibliotecario», dijo Adrián desde el umbral. Ella giró entonces, bajó el libro un momento, miró el lomo y lo volvió a abrir sin alterarse. «Tiene razón, Su Gracia. Me dirigieron mal. Busco un tratado de historia natural, pero mientras lo encontraba, noté esto». Pasó una página con cuidado. Su propiedad usó rotación de 3 campos hasta el año 18. Aquí hay una transición a 4 campos que no está del todo explicada en el registro. ¿Fue decisión suya o de su administrador? Adrián no respondió de inmediato, no porque la pregunta fuera impertinente, sino porque era precisa y porque ninguna persona en los últimos 4 años le había preguntado nada sobre los registros agrícolas de Beltrame, ni en tono de interés genuino. «Mía», dijo al fin. «El rendimiento del año 22 lo justifica». Cerró el libro y lo devolvió a su lugar en la estantería con el mismo cuidado con que lo había tomado. «Perdone la intromisión, Su Gracia». Salió de la biblioteca con serenidad y sin teatralidad. Adrián se quedó mirando el espacio que ella había dejado entre los estantes. Después, miró el registro de 1821 en su lugar y no supo bien qué hacer con la sensación que tenía en el pecho, que no era irritación, aunque se le parecía desde cierta distancia. El miércoles por la tarde llegó sin que Adrián lo hubiera visto acercarse. Pasaba por el corredor del ala de invitados, cuando escuchó la voz del vizconde Farrell al otro lado de la puerta entreabierta. Era una voz baja, algo agitada. Adrián redujo el paso sin detenerse del todo. «No es necesario, Inés. Puedo levantarme». «No puede, padre. Lleva 2 horas de pie y no ha comido desde el mediodía. Siéntese». Un silencio corto. «No quiero ser una carga mayor de la que ya somos». «Ya somos suficiente carga», dijo ella, sin crueldad. Con la precisión de quien ha dicho esa frase tantas veces para sí mismo, que ya no duele pronunciarla en voz alta. Un poco más no cambia nada. Tome el caldo. Adrián siguió caminando. Esa noche llamó a Renaud a su estudio y le indicó en voz baja que el médico de la propiedad visitara al vizconde a primera hora del jueves, que lo hiciera con discreción, que no mencionara de quién había partido la instrucción. Por supuesto, su gracia. Renaud esperó. Tenía la postura de quien sabe que hay algo más. ¿Cuál es la situación real de la familia Farrell? El mayordomo tardó un momento. La situación es peor de lo que se comenta, su gracia. El vizcondado está hipotecado y las rentas que quedan apenas sostienen la casa. Lady Inés rechazó 2 propuestas de matrimonio en los últimos 3 años. ¿Por qué? Renaud sostuvo la pausa con el aplomo de alguien que tiene una opinión formada y ha elegido no expresarla todavía. No lo sé con certeza, su gracia. Adrián lo miró un momento. Renaud sostuvo la mirada con la serenidad de sus 60 años y sus 35 al servicio de la familia Solano. Retírese. Su gracia. La puerta se cerró con suavidad. Adrián giró la silla hacia la ventana. Afuera, Beltrán estaba oscuro y quieto. Los establos, el jardín del oeste, el camino que desaparecía entre los árboles. Todo exactamente como llevaba 4 años siendo, exactamente como él lo había dispuesto. Sobre el escritorio, las 3 cartas del administrador seguían sin respuesta. Las miró sin tocarlas. Llevaba 2 días sin trabajar. El jueves amaneció con el cielo despejado y un frío seco que hacía crujir la grava del patio bajo las botas. Adrián salió hacia los establos pasadas las 7. Necesitaba revisar el estado de la yegua que el herrador había atendido el día anterior y quería hacerlo antes de que la casa despertara del todo. Era la clase de tarea que le devolvía el sentido de las cosas, el olor a heno, el sonido estable de los animales, el orden que no requería explicación. Cuando llegó al patio de los establos, se detuvo. Inés estaba junto al compartimento del fondo. Frente a ella, un mozo de cuadra de no más de 17 años le bloqueaba el paso con la postura mal disimulada de quien ha decidido que sabe más que la persona que tiene delante. La yegua del vizconde asomaba la cabeza por encima de la puerta, inquieta. «La señora puede esperar afuera», decía el muchacho. «Yo me encargo». «La yegua lleva 2 días sin que nadie revise su pata trasera derecha», dijo Inés. «Si me permite entrar, termino en 5 minutos y no le quito más tiempo». «No es lugar para... ¿para quién?» La pregunta no tenía filo. Era simplemente la siguiente pregunta lógica, formulada con la misma calma con que uno corrige un error de suma. El mozo abrió la boca, la cerró, dio un paso a un lado. Inés entró en el compartimento sin apresurarse, habló en voz baja a la yegua, revisó la pata con manos que sabían lo que buscaban y salió en menos tiempo del que había prometido. No miró en dirección a Adrián en ningún momento. No porque no lo hubiera visto, sino porque no lo necesitaba. Adrián siguió su camino hacia el establo principal sin detenerse, pero no olvidó lo que había visto. Por la tarde llegó Lady Margot Delvaux. Llegó en carruaje, con una carta de visita y 2 doncellas, como era su costumbre cuando pasaba por el condado. Margot tenía 30 años, cabello rubio muy bien dispuesto y la habilidad particular de ocupar cualquier habitación de manera que pareciera que siempre había sido suya. Adrián la recibió en el salón principal porque no recibirla habría requerido una explicación que no tenía tiempo de dar. «Su gracia», dijo Margot con la sonrisa que guardaba para él, diferente a la que usaba con los demás. «Escuché que tiene huéspedes inesperados. El condado habla». «El condado siempre habla», dijo Adrián. Cuando Inés entró al salón unos minutos después, acompañando a su padre que quería tomar el té fuera de su habitación por primera vez en 2 días, el contraste fue inmediato y no buscado. Margot llevaba seda color marfil y pendientes que habían costado más que una temporada de rentas. Inés llevaba su vestido de lana verde oscuro, bien cuidado, sin adornos. Se saludaron con la cortesía exacta que la situación requería. Adrián observó. Margot habló de la temporada en Londres, de quién había sido visto con quién, de una recepción en casa de los Alderton, a la que Adrián no había asistido y a la que, según Margot, todos habían lamentado su ausencia. Usó su nombre dos veces en la misma frase. Inclinó la cabeza de la manera que sabía que encuadraba bien su perfil. Inés bebió su té y escuchó. Una vez hizo una pregunta breve sobre un comentario del vizconde. Nada más. Sus ojos, cuando se cruzaban con los de Adrián, no buscaban nada. Solo registraban, con esa claridad quieta que él ya reconocía y que ya no sabía bien cómo clasificar. Margot se fue al atardecer. No volvió a Beltrán aquella semana. Tal vez comprendió, con la precisión de quienes están acostumbrados a leer los salones, que el duque había dejado de mirar hacia donde ella esperaba ser vista. Esa noche, Adrián no fue directo al estudio. Pasó por el corredor del ala este con la intención declarada, para sí mismo, de revisar si habían cerrado la ventana del salón de música, que a veces quedaba mal ajustada con el viento. Pasó frente a la habitación del vizconde. La puerta estaba entreabierta. Las voces eran bajas, pero distinguibles. ¿Podría hablar con él, Inés? El duque es un hombre razonable. No, padre. Hay peores soluciones que... No sería justo para ninguno de los dos. Una pausa breve. Él no me conoce. Yo no lo conozco. Eso no es una base. Silencio. ¿Y Lady Delvaux? Preguntó el vizconde. Inés tardó un momento. Ella quiere el título, dijo, sin amargura, con la misma precisión que usaba para todo, como si estuviera describiendo el clima. Adrián siguió caminando. La ventana del salón de música estaba perfectamente cerrada. Llegó a su estudio, se sentó frente al escritorio y miró el fuego durante un tiempo que no midió. Sobre el escritorio, las cartas del administrador seguían exactamente donde las había dejado. No las tocó. No era por Margot que no podía trabajar. Eso lo supo con la claridad incómoda de una cosa que uno ya sabía desde hace días y ha estado ocupado en no mirar directamente. El viernes llegó con niebla baja sobre los campos y el sonido distante de un carruaje que estaba siendo preparado en el patio trasero. Renaud apareció en el estudio de Adrián antes del desayuno. «El carruaje del vizconde está listo, su gracia. Pueden partir mañana por la mañana si el camino del norte se mantiene despejado». Adrián asintió sin apartar la vista de los papeles que tenía delante. Esta vez sí los estaba leyendo. Que el vizconde sepa que puede descansar hasta entonces. «Por supuesto, su gracia. El vizconde ha solicitado audiencia con usted esta mañana». Una pausa. «A las 10», dijo Adrián. El vizconde Farrell llegó puntual. Entró al estudio con la postura de un hombre que ha ensayado lo que va a decir, y aún así no está seguro de que las palabras vayan a salirle bien. Tenía los ojos castaños de su hija y las manos de alguien que alguna vez trabajó la tierra y no ha olvidado cómo se siente. Las cruzó detrás de la espalda cuando se sentó, como si necesitara sujetarse a algo. Su gracia, no puedo irme de Beltrán sin hablar de los gastos que hemos ocasionado. La reparación del carruaje, la hospitalidad de estos días. Hizo una pausa breve. Tengo intención de cubrir hasta el último gasto que corresponda. Adrián lo miró. Era un hombre de 62 años que le estaba ofreciendo dinero que no tenía con la dignidad intacta de alguien que todavía creía que podía sostener ese peso solo. Había algo en eso que Adrián reconoció desde una distancia que no esperaba. La reparación fue ejecutada por mis hombres como cortesía de vecindad de condado, dijo. No hay nada que cubrir, mi lord. Su gracia, insisto en que... Y yo insisto en que el asunto está cerrado. Lo dijo con la autoridad suficiente para que no hubiera manera de continuar sin convertirlo en otra cosa. El vizconde sostuvo su mirada un momento. Después asintió, despacio, con una inclinación que tenía más peso que cualquiera de las que había hecho al llegar. Tiene usted más generosidad de la que el condado le atribuye, su gracia. Adrián no respondió a eso. Cuando el vizconde se retiró, Renaud entró sin que nadie lo llamara. Había algo en su postura que Adrián ya reconocía después de 35 años. La postura de un hombre que tiene información y ha decidido que ya es hora de entregarla. La hipoteca del vizcondado vence en menos de 6 meses, su gracia. Los acreedores principales ya han sido notificados por escrito. Lady Inés contactó discretamente a un abogado en Londres hace 3 semanas. Adrián levantó la vista. ¿Para qué? Para gestionar la venta de los últimos bienes de valor de la familia. Unas piezas de plata, dos cuadros, los caballos restantes excepto la yegua del vizconde. Una pausa. El vizconde no lo sabe. El estudio quedó en silencio. Adrián se levantó, tomó el abrigo de la silla y salió sin decir a dónde iba. Renaud no preguntó. La tarde estaba fría y quieta. Adrián recorrió el camino del jardín oeste sin un destino concreto, pasando por los setos recortados y los rosales todavía desnudos de la primavera. Llegó hasta el borde, donde el jardín formal cedía paso a los campos abiertos. Se detuvo. Inés estaba allí, de pie frente al muro bajo de piedra que separaba el jardín de los prados, mirando los campos con las manos cruzadas sobre el delantal de lana. No lo oyó llegar, o decidió, como era su costumbre, no apresurarse a ninguna reacción. «Lady Farrell». Ella giró despacio. «Su gracia». Adrián se colocó a su lado. Miraron los campos un momento en silencio. «Mañana partimos», dijo ella al fin, sin tristeza particular, como quien nombra el clima. «Sí». Otro silencio, pero era distinto a los silencios del salón o del corredor. Era el silencio de dos personas que no tienen testigos y no saben exactamente qué hacer con eso. «Beltrame es una propiedad extraordinaria», dijo Inés. «Lo que ha construido aquí adentro es más difícil que lo que se ve desde afuera». Adrián la miró. Ella no lo estaba mirando a él. Miraba los campos. «No hablo de las tierras», aclaró. Adrián tardó un momento en responder, más de lo que estaba acostumbrado a tardar. «No siempre fue así de silencioso», dijo. Y fue honesto. Más de lo que había planeado. Ella giró entonces a mirarlo. Sus ojos color avellana tenían la misma quietud de siempre, pero había algo detrás que él no supo nombrar. «Lo silencioso no siempre es lo mismo que lo tranquilo, su gracia». No lo dijo para herirlo. Lo dijo como había dicho todo durante esa semana, como una observación simple que no pedía respuesta. Y sin embargo, Adrián sintió que lo había dicho directamente al centro de algo que llevaba 4 años sin tocar. Ella inclinó la cabeza levemente y se retiró hacia la casa. Esa noche, Adrián fue al estudio, abrió el cajón inferior del escritorio y sacó un documento. Lo leyó despacio. Tomó la pluma. Firmó en el lugar que indicaba la línea y llamó a Renaud. «Esto llega al abogado Menard en Londres mañana antes del mediodía, por mensajero urgente». Renaud tomó el sobre cerrado. Lo miró un momento sin abrirlo. «Por supuesto, su gracia. No se menciona a nadie. A nadie, Renaud». «Entendido, su gracia». El mayordomo se retiró. Adrián permaneció sentado frente al escritorio vacío durante un buen rato. No había nada más sobre él. Las cartas del administrador, por primera vez en una semana, estaban respondidas y dobladas para el correo del día siguiente. Afuera, Beltrame estaba oscuro y en calma, pero ya no era el mismo silencio de antes. El sábado por la mañana, antes de que la casa despertara, Adrián no había esperado encontrarla allí, pero tampoco se sorprendió del todo. Inés estaba en el compartimento de la yegua de su padre, de espaldas a la puerta, con una mano apoyada sobre el cuello del animal. Hablaba en voz muy baja. No las palabras, solo el tono. El mismo tono quieto que usaba para todo, para los libros de registro, para los silencios del corredor, para las verdades que decía sin adorno. Adrián entró sin anunciarse. Ella no se sobresaltó. Giró despacio, con la mano todavía sobre la yegua. «Su gracia, Lady Farrell». La yegua los miró a los dos con la paciencia larga de los animales viejos. Afuera, el patio empezaba a llenarse con el ruido suave de la mañana. Alguien arrastraba un cubo de agua. Una paloma caminaba por el tejado. Adrián se apoyó en el umbral del compartimento y durante un momento no dijo nada. Había planeado decir algo distinto. Algo más ordenado, más propio de un hombre que administra bien sus palabras. Pero había algo en el silencio de los establos, en la luz fría que entraba por las ventanas altas, que hacía difícil sostener los discursos preparados. «El lunes por la mañana», dijo al fin. Le dije a Renaud que prefería perderlo todo antes que casarme con usted. Inés no respondió. Lo miraba con esa atención serena que él ya conocía. Estaba equivocado. Ella esperó. No lo digo porque haya descubierto que es extraordinaria, continuó Adrián. No lo digo por los establos, ni por la biblioteca, ni por lo que le dijo a su padre en el corredor el miércoles por la noche, que no debí escuchar y escuché. Hizo una pausa. Lo digo porque la versión de mí mismo que he sido esta semana es mejor que cualquier versión de los últimos 4 años. Y eso no lo había visto venir. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue del tipo que se asienta, que ocupa el espacio sin llenarlo de presión. Lo que puedo ofrecer es una propiedad en orden, un nombre sin escándalos, y la honestidad suficiente para decirle que no soy un hombre fácil. Adrián sostuvo su mirada. Lo que no puedo cambiar es que tardé demasiado tiempo en construir muros que ahora me cuesta trabajo no ver en todas partes. Inés bajó la mano del cuello de la yegua despacio. ¿Por qué me lo dice ahora? Preguntó. El carruaje está listo. Porque si espero a que el carruaje se vaya, ya no habrá manera de decirlo. Ella lo miró durante un momento largo. Después hizo algo que él no esperaba. No respondió a la propuesta. Preguntó algo. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando entré al salón el sábado por la noche? Adrián no tuvo respuesta inmediata. Era la pregunta más sencilla y la más difícil que le habían hecho en mucho tiempo. Pensó de verdad. No buscó la respuesta correcta, sino la verdadera. Que no tenía miedo de mí, dijo al fin. Y que eso me irritó más de lo que debería haberme irritado. Inés sostuvo su mirada. En sus ojos color avellana había algo que no era triunfo ni alivio. Era reconocimiento. La expresión de alguien que acaba de confirmar algo que sospechaba, pero necesitaba escuchar dicho en voz alta. «Sí», dijo. Después bajó la mirada un instante hacia la paja limpia del suelo, como si necesitara ordenar algo que ya había decidido antes de nombrarlo. «Entonces, no me pida que entre en una casa sin puertas. Su gracia», dijo al fin. «Ábralas de verdad, y entraré». Adrián la miró como si aquellas palabras hubieran movido algo más antiguo que su orgullo. «Las abriré». Inés sostuvo su mirada. No sonrió todavía, pero la severidad tranquila de su rostro cedió apenas, lo suficiente para que él entendiera que no le había entregado una promesa vacía. «Bien», dijo ella. Adrián no se movió de inmediato. Ninguno de los dos lo hizo. La yegua resopló suavemente y volvió al heno con la indiferencia digna de los animales que han visto muchas cosas y no consideran necesario opinar. Cuando salieron de los establos juntos, Renaud los estaba esperando en el patio con la postura exacta de quien lleva 35 años, anticipando los momentos importantes sin nunca precipitarlos. Los miró. No preguntó nada. Inclinó la cabeza un grado y se retiró a organizar el desayuno. El vizconde Farrell, cuando lo supo una hora después en el salón, no intentó disimular nada. Se le llenaron los ojos despacio, con la lentitud de un hombre que ha sostenido demasiado peso durante demasiado tiempo y al que acaban de decirle que puede soltarlo. Se limpió la cara con el dorso de la mano sin decir nada durante un momento. «Es usted un buen hombre, su gracia», dijo al fin. Adrián no supo qué responder. Inés puso la mano sobre el brazo de su padre y no dijo nada, porque no hacía falta. Meses después, en una mañana de octubre, cuando los campos de Beltrame estaban cobrizos y el aire olía a leña encendida, Adrián y Inés caminaban por el jardín oeste. Él se detuvo junto al muro bajo de piedra donde la había encontrado aquella tarde del viernes. «Una vez le dije a Renaud que prefería perderlo todo antes que casarme con usted». «Lo sé», dijo Inés. «Ahora perdería todo lo demás primero». Ella no respondió. Puso la mano sobre la de él, despacio, con la serenidad con que hacía todas las cosas. Y se quedaron allí un momento, mirando los campos, mientras Beltrán seguía siendo lo que siempre había sido, solo que ya no tan silencioso.